Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Cuánto me alegro de saludarles en esta mañana de martes. Martes 11 de diciembre. Látigo de Camastrones, 8 de la mañana. Razonablemente tarde, para muchas cosas. Un 11 de diciembre de 1987, en Zaragoza, en la casa cuartel de la Guardia Civil, murieron 11 personas, 5 de ellos niños. Eran las 6 de la mañana. Un coche bomba, aparcado por la organización terrorista ETA, en su explosión, 250 kilos de amonal, masacró literalmente aquella casa cuartel, la derribó. Hacía 6 meses nada más se había producido la otra masacre, el atentado de Hipercor, también coche bomba en un centro comercial de Barcelona. Eran los terribles años, yo no sé si eran de plomo, de hierro, no sé de qué eran. Terribles años, 80. Felizmente, en el año 92, fueron entre el 92 y el 93 detenidos los autores, tanto los Fittipaldis como los Paquitos, los materiales como los intelectuales. Entre los intelectuales estaba Josu Ternera también, que hoy en día no se sabe dónde está, o si se sabe y no se le pilla, no lo sé. Pero Fittipaldi, Paquito y compañía dieron con sus huesos en la cárcel, como Henri Parot, que también fue otro de los implicados en aquel terrible atentado, en el que, o de cuyas imágenes aún nos quedan, ¿verdad?, alguna memoria. Guardias civiles ensangrentados, con niños en brazos, algunos de ellos fallecidos, corriendo por las calles. Bueno, en la memoria de todos ellos, que Dios los tenga en su gloria, y un abrazo a toda la Guardia Civil, como siempre, desde aquí. El día de hoy es parecido al de ayer, parecido. Las temperaturas, sí, hombre, bajo cero. Frío, no, para decir frío, no. Heladas, sí, sí, hoy más fuertes que ayer, pero bueno, no. Y se van a extender a 30 provincias. El cielo está cubierto en el norte, con lluvias en el Cantábrico, despejado en el sur, y ojo a la niebla en Galicia, en Cantabria, en Castilla y León, Castilla-La Mancha. En los archipiélagos Canario y Balear, pues nubes y claros, y bueno, más de 20 grados, 22 en Lanzarote. Fíjese qué buena oportunidad, ahora que sabemos que no va a haber huelga en Iberia, para que uno coja un avión y se vaya a pasar el fin de semana, el fin de año, las fiestas, yo qué sé. Iberia le recuerda que puede obtener su tarjeta de embarque en Iberia.com o en los kioscos de los aeropuertos. Desde Iberia.com también va a poder descargarse la tarjeta de embarque de su móvil. Y si vuela desde la T4 tendrá un acceso más rápido por el control de seguridad. Más información en Iberia.com. Ya le he dicho que el conflicto, este conflicto de Iberia, que amenazaba huelga a partir del día 14, ha sido desconvocado. No el conflicto, sí la huelga. El conflicto continúa. Los sindicatos la han desconvocado. Era una huelga de personal de tierra y auxiliares, no era de piloto. Empezaba ese viernes 14, pero no la han desconvocado porque haya habido acuerdo. Es un gesto en respuesta al apoyo del gobierno. El gobierno, lo único que le ha dicho a Iberia es que sea un poco sensible con estas cosas de echar 4.500 personas a la calle. Los empleados acusan a la dirección de Iberia de estar laminando la compañía para dejársela perfecta a British Airways para que la engullan, literalmente. Seguramente es una exageración, pero aquí entre unos y otros algún gesto de aproximación habría que hacer para darle salida a una compañía que nos ha dado muy buenos ratos y algunos también muy malos. Vamos a recordar que también hay otra huelga de Renfe este jueves y viernes, pero que está un poco en el aire. A última hora parece que llegaron a un acuerdo sobre el convenio colectivo y entonces hoy se firmará o no, ya veremos, y en función de ello habrá huelga o no. ¿Tiene usted algún brote verde, Herrera, por favor, que me lleve yo la boca A esta hora de amanecer, brote verde, déjeme buscar, brote verde, brote verde, brote... ¡Ah, sí! Aquí tengo un brote verde. Dice el ministro de Economía que el PIB del año igual cierra, en lugar de con un 1,5 negativo, con un 1,3 o 1,4. Se vea valiente miércoles de brote verde. Bueno, ya es lo que hay, pues no tengo otra cosa. Es decir, que no era que no era tan malo, que eso es un signo de que la cosa, no sé, parece que, si usted se lo quiere creer, pues se lo cree. España hoy tiene que salir al mercado, el del Tesoro Español, en busca de dinero, a pesar de que las necesidades del año ya las tenga cubiertas. El año que viene es tal la necesidad de pasta, de refinanciación de la pasta, que desde luego, como siga a 426 la prima de riesgo, va a ser una auténtica ruina. ¿Alguien podrá intervenir para que la prima de riesgo esté en 200 y pico? Bueno, pues el que tiene que intervenir, a lo mejor resulta el Banco Central Europeo, ya saben, inspirado en la política del Bundesbank de la señora Merkel, el Banco Central Europeo a lo mejor es que considera que nuestra prima está donde tiene que estar, en 426. Y solo intervendría si la prima llegase a 700 u 800 y para dejarla en lo que está ahora mismo. De ahí que esto del rescate no sea tan fácil como algunos creen, ¿no? Y lo cierto es que esa prima ha subido porque además aquí el mecanismo contagio funciona tremendamente. En Italia, pues ya saben ustedes lo que ha ocurrido, lo que sigue ocurriendo, sube la prima italiana y a nosotros pues, se nos contagia. Y estamos, pues seguramente no es el mejor día de nuestra vida, ¿no? Pero tampoco es el peor, consuélense si con eso prefieren. Bueno, y hay un nombre que hoy es un nombre propio, se le da la vuelta de muchas maneras, que es Santiago Cervera, que es un diputado del Partido Popular. Aquí, como venimos diciendo esta mañana, estamos ante un extorsionador absolutamente bobo de libro. No descarten ustedes la idiocia humana, ¿no? No la subestimen, porque tiene pasajes gloriosos en la historia de Arben, y no digamos en la política. O bien estamos ante el caso de una persona confiada, excesivamente confiada, con una facilidad para cometer un error tonto que desde luego le cuesta el puesto. Le ha costado el puesto de diputado y su carné en el Partido Popular. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Santiago Cervera? Miren, Santiago Cervera era un hombre que seguía muy de cerca o lo que él consideraba signos claros de corrupción en la gestión de Caja Navarra. Bueno, y el presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiaín, recibe un correo anónimo, de Anonymous, donde le dicen, si no quiere usted que yo cuente cosas que he sabido de despachos de abogados que son muy feas, deme usted 25.000 euros. El señor Asiaín, lógicamente, se lo dice a la Guardia Civil. La Guardia Civil le dice, oye, vamos a tender una trampa a este tío. Dile que sí, que se lo vas a poner en la muralla de Pamplona. Muy bien, y lo pone en la muralla de Pamplona. Monta un dispositivo la Guardia Civil. Coño, qué casualidad. Y el que llega es, debajo de un gorro, Santiago Cervera, el diputado del PP. Hombre, dicho así, verde y con asas. Pero claro, empecemos a sospechar. En fin, tendría que ser muy tonto Santiago Cervera si quisiera 25.000 euros que hubiera utilizado este sistema tan tan burdo, sabiendo que cualquier día te puede... Vamos, es que es... En fin, eso ni un niño chico. ¿Qué dice Santiago Cervera? Y lo muestra. Santiago Cervera recibe un correo de Anonymous donde le dicen, tenemos información muy delicada de Caja Navarra que puede servir para sus investigaciones sobre la corrupción de la misma. Se la dejamos en un hueco en la muralla. Y Santiago Cervera comete el error de ir él a buscar ese sobre. Claro, tracatrá. ¿Aquí qué es lo que hay entonces? Bueno, puede que se haya jugado con lo incauto de Cervera. Puede también que Cervera haya querido extorsionar al señor Asiaín. En cualquier caso, hombre, lo bueno que tiene esto es que los correos electrónicos y el rastro de los mismos, la policía los puede buscar, ¿eh? Y entonces me conviene mucho que este asunto se aclare. Ahora vamos a conocer con Endesa, si les parece, todos los titulares del día.